Bienvenides a Para Todes, un podcast acerca de educación sexual integral, donde nos informamos, aprendemos y dialogamos. Estará con ustedes en este viaje Luis Aliste, artista y comunicador que queremos mucho. Este podcast es presentado por AHF Chile.
Hola gente querida, aquí estoy una vez más junto a ustedes para compartir información valiosísima, así que lápiz y papel a tomar apuntes porque hoy hablaremos de una de las principales posturas de las personas o grupos que están en contra de la educación sexual integral. Y esa postura es profundizar mitos o versiones distorsionadas o alterar lo que curricularmente se podría impartir en los establecimientos educacionales del país. Y es por esta razón que en este capítulo vamos a revisar en profundidad qué tipos de contenidos se podrían impartir, cómo sería la gradualidad de ellos y cuál sería el enfoque que se le va a dar. Así que no se separen ni un segundo de este episodio porque vamos a aprender muchísimo. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud junto a UNESCO, ONUCIDA, UNFPA, UNICEF y ONU Mujeres publicaron el documento Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, un enfoque basado en la evidencia, con el fin de reunir una serie de materiales, casos y propuestas de ESI para asistir a las autoridades de educación, de salud y otras que sean importantes dentro del desarrollo e implementación de programas de educación sexual integral. Vamos a revisar los ítems relacionados con definiciones sacadas y presentadas de manera literal. No son interpretaciones, sino que es exactamente lo que pueden encontrar en este documento. En primer lugar, ¿qué es la educación sexual integral? De acuerdo a UNESCO, es un proceso que se basa en un currículo para enseñar y aprender acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Es decir, es un proceso gradual que conecta la integridad de la persona de acuerdo a diferentes perspectivas. Hay conceptos que queremos que recuerden. La ESI es científicamente precisa, gradual, adecuada a cada edad y etapa de desarrollo, con base en derechos humanos e igualdad de género, entre muchas otras cosas. Pero podríamos indicar que estos son los pilares centrales desde donde se parte e implementa. Luego de todo el trabajo de investigación, búsqueda de evidencia y, por supuesto, un trabajo entre múltiples profesionales, este documento establece 8 conceptos claves definidos como objetivos de aprendizaje, de conocimiento, actitud y habilidades por grupo de edad. Entre ellos podemos encontrar relaciones, valores, derechos a la cultura y sexualidad, género, violencia, habilidades para la salud, el cuerpo humano, sexualidad, conducta sexual, salud sexual y reproductiva. Todas estas las detallaremos a continuación de acuerdo a los contenidos que abarca cada una y cómo se encuentra escrito en el documento Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, un enfoque basado en la evidencia.
Estás escuchando Para Todes, un podcast presentado por AHF Chile.
De acuerdo al concepto de relaciones, sus temas centrales son familia, amistad, amor, relaciones, tolerancia, inclusión, respeto, compromisos a largo plazo y crianza. De acuerdo a valores, sus temas centrales son sexualidad, derechos humanos, cultura y sociedad. Respecto a género, los temas están asociados a la construcción social del género y de las normas de género, igualdad, estereotipos, prejuicios y violencia de género. En violencia se habla acerca de consentimiento, privacidad, integridad física y uso de tecnología. De acuerdo a habilidades para la salud y el bienestar, se incluye influencia de normas y grupos en la conducta sexual, toma de decisiones, habilidades de comunicación, rechazo y negociación, alfabetización mediática y sexualidad, búsqueda de ayuda y apoyo. En relación al cuerpo humano, se orienta a la anatomía, fisiología sexual y reproductiva, pubertad e imagen corporal. En el ítem de sexualidad se orienta a las relaciones sexuales, ciclo de vida sexual, conducta sexual y respuesta sexual. Y por último, respecto a salud sexual y reproductiva, abarca embarazo y prevención del embarazo, VIH-SIDA, atención médica, tratamiento y apoyo, y cómo entender, conocer y reducir el riesgo de ITS, incluido el VIH. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan si hubiésemos visto todos estos contenidos durante nuestro proceso escolar? Habría sido una oportunidad gigante de contar con herramientas, conocimientos y habilidades concebidas dentro de un espacio totalmente seguro. O sea, mucho que ganar y nada que perder. Aunque sí, o sea, perder, podríamos perder miedos, tabúes, ignorancia, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, dedito para arriba. Este documento ha sido de gran relevancia para construir currículo, ya que posee una estructura pedagógica que permite fácilmente identificar los contenidos que corresponden a cada grupo etario. En un estudio realizado por UNESCO Santiago titulado La pedagogía de la sexualidad, procesos de planificación e implementación didáctica realizados por docentes en Chile, que se publicó en el año 2019, indican que los docentes mencionan que este documento tiene un carácter organizador, puesto que la estructura curricular ofrecida y la exhaustividad de sus contenidos no se encuentran en otros documentos de referencia. También se identifica claramente cómo sería la distribución de contenidos y objetivos de aprendizaje de acuerdo a los diferentes ciclos de educación. La publicación de UNESCO Santiago representa lo siguiente: prebásica, de 4 a 6 años, imagen corporal. Primer ciclo, de 6 a 10 años, estructuras de familias, amistad, relaciones, roles de familia, amor y desarrollo corporal. Segundo ciclo, de 9 a 12 años, embarazo y anticoncepción, autocuidado en redes sociales, imagen corporal y comunicación de la sexualidad. Tercer ciclo, de 14 a 18 años, embarazo y anticoncepción, violencia de género, conocimiento de ITS, VIH y comunicación en sexualidad. Aquí vemos cómo los contenidos se van enseñando de manera gradual, por tanto el proceso de aprendizaje de la persona será a medida que va creciendo y viviendo sus propios cambios personales como interpersonales. Por último, en un informe del año 2017 publicado por UNESCO, se concluye que el currículo chileno incorpora apenas el 34% de los contenidos que recomiendan instrumentos de referencia internacional. O sea, tanto nos queda por hacer y exigir. Por medio de este recorrido hemos visto qué es la educación sexual integral, cuáles son los pilares fundamentales, sus contenidos y cómo esto se aplica de manera gradual para cada ciclo educacional. La pregunta ahora es, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué casos podríamos destacar? Y para esto vamos a conversar con Daniel Reyes. Él es doctor en psicología y además fue consultor en el Ministerio de Salud, consultor en la UNESCO y coordinador del programa PASA, que ahí él me va a decir qué significa la sigla, en la Universidad de Chile por más de 10 años. ¡Hola, Daniel! ¿Cómo estás? ¿Y lo dije bien?
No.
¿No lo dije bien?
Del Ministerio de Educación, no del Ministerio de Salud. Pero fuera de eso, bueno, todo perfecto.
Pero claro, es que la educación y la salud deberían ir de la mano.
Ahí. Toda la razón.
Oye, ¿qué significa PASA, el programa PASA?
Significa Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad.
Y 10 años estuviste trabajando ahí en la Chile en ese programa.
Sí,
quiero llevarte de una ya como a la información para aprovechar toda esta experiencia que tú tienes y contarte un poco lo que hemos estado haciendo en este episodio, que conversamos acerca de qué es la educación sexual integral, cuáles son los principales objetivos de aprendizaje y cómo se puede implementar en diferentes ciclos académicos. Y de acuerdo a tu experiencia en elaboración de propuestas, programas, análisis, investigación y todas estas cosas, ¿cuáles podrían ser como las formas en que podría cambiar o mejorar la calidad de la educación de niñas si reciben educación sexual integral como desde el primer ciclo básico?
Mira, voy a hacer un poco de trampa porque voy a partir haciendo una negación.
A ver.
Habitualmente, lo que tiende a pensarse es que la educación sexual tiene la capacidad de resolver problemas que son del orden de la salud. Me refiero, exacto, fundamentalmente a las típicas cuestiones que se aspira a que sucedan cuando se implementan programas de educación sexual.
Sí.
Que serían, por ejemplo, disminuir los embarazos adolescentes, incrementar el uso de condón, disminuir, por ejemplo, el VIH u otras ITS. En esa materia, que es la que en general el sentido común ha dicho que la educación sexual tiene la capacidad de producir un impacto importante, la verdad es que la investigación ha mostrado que los impactos son más bien bastante tímidos, inconsistentes en el tiempo y además muy determinados por la población en la cual se hace la, entre comillas, intervención.
Perfecto.
Entonces, en poblaciones que han estado muy, que han tenido, por ejemplo, zonas, esto nunca se ha estudiado acá en Chile, pero sí en Estados Unidos, zonas en Estados Unidos que están muy empobrecidas, que no tienen acceso a otros tipos de servicios, por ejemplo, servicios de salud u otro, eventualmente una intervención educativa en sexualidad muy intensa en el tiempo podría producir, por ejemplo, una baja en el embarazo adolescente. Pero son, como te digo, situaciones bastante específicas, bastante peculiares. En ese sentido, yo soy más bien de la idea, más bien un partidario de que la educación sexual lo que puede hacer es más o menos lo mismo que hacen las pedagogías en general, que es incrementar la reflexividad de los sujetos, en este caso de los estudiantes, frente a un elemento en particular. Incrementar la reflexividad sobre su sexualidad, sobre el género, sobre su vida afectiva, etc. Yo creo que esa es la pega fundamental que tiene que hacer la educación sexual. Más que proponerse tener una transformación en indicadores de salud, proponerse tener una transformación en indicadores pedagógicos que a la larga pueden ir produciendo transformaciones en la cultura, por decirlo de algún modo. Y que de hecho algo de eso uno lo puede ir observando. Son cosas que son difíciles de investigar, pero efectivamente uno lo puede ir observando. Nosotros hemos tenido transformaciones culturales radicales en Chile. A veces no lo notamos, las nuevas generaciones no lo notamos, pero hemos tenido transformaciones culturales muy importantes y yo diría que en cierta medida, no están determinadas por ello, pero en cierta medida han estado influidas por algunos cambios que se han hecho al interior del sistema escolar en esta materia, en materia de educación, sexualidad y género.
Yo creo que lo que dijiste, como con este ejemplo, no sé, de Estados Unidos, me hace pensar también como en lo que pasa aquí, que efectivamente uno enfoca en la salud, la educación sexual y hablaste como de la reflexión que está ausente en la formación, ¿cachai? Como en sí, términos de las relaciones, en términos de la aceptación, el conocimiento del cuerpo, que va más allá de la genitalidad o del órgano, ¿cachai? Como el establecer límite. De repente como que se nos enseña más que a reflexionar como, no sé si es lo mismo que el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, no sé si está relacionado, pero como que no te invitan mucho como al pensar, ¿cachai? Te ponen así como pregunta y respuesta alternativa 1, 2 o 3, ¿cachai? Vagina, vulva, clítoris.
Absolutamente, mira, estoy muy en línea con lo que tú estás diciendo, pero además, a diferencia de otras materias, en educación sexual, muchas personas imaginan que lo que se tiene que hacer es transferir un conjunto de normas.
Claro.
Ya no solo de conocimiento duro, como podría ser, no sé, en las matemáticas que te tienen, exacto, que enseñar ecuaciones o aritmética, no sé. No, en la educación sexual aspiran a lo que tiene que hacer la escuela es transferir normas sobre qué es, claro, lo correcto y lo incorrecto, cuándo, cómo, cuándo se debería, cuándo es incorrecto, en fin. Y en eso yo, por ejemplo, tengo una discrepancia. Yo creo que fundamentalmente lo que tiene que hacer producir la escuela son ciertos espacios que produzcan la mayor reflexividad e incluso el debate entre los distintos agentes de la comunidad escolar.
Claro. De hecho, este programa que se presenta y que nosotros hemos visto aquí en este episodio, como que nos clarifica un montón, porque hay como, no sé, 8 pilares fundamentales y que van por unos temas en que uno antes no había puesto ni siquiera atención, ¿cachai? Como la violencia en las redes sociales, o habilidades de comunicación, o la relación con el cuerpo, más allá de la anatomía, la construcción social del género, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahí, hoy, perdón, sí. ¿Te refieres a UNESCO, a las orientaciones internacionales de UNESCO?
Claro, desde este programa manual que se llama Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación Sexual y con un enfoque basado en la evidencia, el título ahí completo. Oye, y en relación como a lo más cercano, pusimos un ejemplo de Estados Unidos, pero en Argentina ya tienen una ley que es la 26.150 de Educación Sexual Integral. ¿Cómo ves tú este caso como en perspectiva de cómo se articula, cuál ha sido la generación de los programas pilotos, resultados? ¿Hay información al respecto?
Sí, hay información que yo no manejo a cabalidad, pero sí manejo alguna. Me ha tocado varias veces acompañar a las colegas argentinas que se hicieron cargo de la implementación, de tanto del diseño de la ley como posteriormente de la implementación. A ver, lo primero que te puedo comentar al respecto es que Argentina es el caso paradigmático para nosotros, para los chilenos, es hacia dónde nosotros debiéramos ir.
En tantas además, cosas. En algunas en sí, en algunas cosas, no.
Pero en esto es calcado. ¿Y por qué te cuento que es calcado? Porque ellos tuvieron durante muchos años una ley de educación sexual que hacía obligatoria a las escuelas la educación sexual, pero no decía cómo. Perfecto. Solamente decía, bueno, hay que hacer educación sexual, es muy importante, era una ley, en realidad, de hecho era una ley que era de salud, pero que obligaba a que las escuelas hicieran educación sexual.
Y eso era como el contenido quedaba a criterio de las escuelas, enseñaban
lo que querían. Absolutamente, exactamente. Okay. Nosotros tenemos en la actualidad exactamente lo mismo. Tenemos la ley 20.418, que es una ley del año 2010, que es una ley también de salud, y esa ley tiene un parrafito, no me acuerdo cuál es el concepto exacto jurídico, pero tiene un párrafo donde dice y se le exigirá a las escuelas que hagan educación sexual. En realidad lo que se les exige es que tengan un programa de educación sexual, que eso significa que tienen que tener un documento. Dentro de los tantos documentos de gestión que tienen las escuelas, uno más es un documento sobre educación en sexualidad. Entonces, nosotros estamos haciendo más o menos la misma trayectoria que hicieron ellos. Ellos tuvieron esa ley equivalente a la nuestra y les fue bastante mal. No pasaron cosas, no se implementó esto. Y tuvieron que hacer una ley distinta, específicamente sobre educación, que ponía en el centro a los profesores y a las escuelas y les ponía exigencias a ellos y les daba además herramientas a ellos para que hicieran educación sexual, y ahí se empezó a movilizar efectivamente mucho más la cosa. Ahora, por cómo funciona la organización política de Argentina, que es menos descentralizada que la chilena, no funciona como acá, que tenemos un Ministerio de Educación que tiene bases curriculares y que esas bases curriculares tienen que ser cumplidas por todas las escuelas. Los argentinos todavía tienen altos márgenes de cada escuela, tiene bastantes márgenes de autonomía, entre comillas, para ver cómo interpreta la ley. Y por lo que yo he escuchado, sin ser un experto, esos márgenes han sido relativamente complicados, porque a pesar de que el Ministerio produce una serie de guías, material didáctico, cuestiones para el acompañamiento, metodología, etc., hay ciertas escuelas, y en particular algunas provincias, que no lo han tomado así. De hecho, alguna vez escuchaba a una colega que reclamaba, con justa razón, que por ejemplo, aquellas provincias en donde la Iglesia Católica todavía tiene mucho impacto, porque qué sé yo, hay un obispo, pues ni siquiera sé si el concepto es obispo, pero hay un sacerdote que tiene un liderazgo muy importante en esa zona, son provincias que no se han hecho cargo de esto, claro, que lo bloquean. Entonces, a pesar de ser efectivamente el país que está en la vanguardia y que nosotros estamos mirando, a mí me tocó apoyar a la diputada Camila Rojas en la presentación del proyecto de ley que hizo el año pasado para hacer una nueva ley de educación sexual, y estábamos mirando mucho la experiencia argentina. Y
perdona, proyecto que se rechazó el año pasado y que se volvió a presentar este año, así como
se volvió a presentar este
vamos
año.
De nuevo. Sí. Eso quería hacer un paréntesis. Sí.
Con algunas modificaciones menores. Sí. Yo creo que es un proyecto de ley interesante, pero bueno, si queremos después meternos más en el detalle de eso, creo que también le faltan bastantes cosas a ese proyecto, así que sí, pero tiene que ver, no tiene que ver con una mala voluntad de la diputada Rojas, tiene que ver con el hecho de que un diputado en Chile no puede presentar un proyecto de ley que implique presupuesto. Entonces, está obligada a presentar un proyecto de ley en donde no le exige nada al Ministerio de Educación. Y si tú no le exiges nada al Ministerio de Educación, vas a tener muy pocas capacidades para producir un impacto importante en esta materia.
Claro.
Pero bueno, para terminar la idea, lo que te quería decir es que en general Argentina es el país que está a la vanguardia en esta materia, que está, no tenemos exactamente claro cuál es el nivel de implementación ni tenemos una evaluación del éxito, pero se sabe que están haciendo muchas cuestiones que en otros países de la región ni siquiera nos imaginamos.
Oye, Daniel, pensando como en los contenidos, nosotros revisamos desde esta información que venía desde la UNESCO y todo, que los contenidos se pasan de manera gradual, de acuerdo como al ciclo, ¿cachai? Como rango etario y todo lo demás. Y hay temas que son transversales, como que atraviesan todos los ciclos, ¿cachai? Sí. Como, no sé, el tema de las relaciones y el cuerpo, que para los niños se trata de una forma. ¿Tú podrías como darnos un ejemplo así concreto de qué se trataría o qué se debiera tocar con cada grupo etario?
Sí, o sea, acá me voy a permitir hacerme un poco de autobombo.
Por favor, si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie.
Bueno, a mí me ha tocado ese documento que tú tienes en la mano, me imagino que es la versión del año 2018.
Sí.
Es una actualización de un documento que se hizo el 2009. Y entre el 2009 y el 2018 se acudió a muchos expertos en Latinoamérica y en todo el mundo para que hiciéramos recomendaciones para esta actualización. Yo participé de aquello y posteriormente se me solicitó, y es uno de los trabajos más importantes o más interesantes para mí que hicimos con UNESCO, que diseñáramos material didáctico para las escuelas que se hicieran cargo de esos objetivos de aprendizaje que tú observas ahí en las orientaciones. Entonces, esto fue el año 2019, hicimos un montón de materiales para cada uno de estos conceptos claves, que son estos 8 ejes a los que tú has hecho referencia, y para todos los grupos etarios, y los fuimos probando en distintos colegios, en escuelas chilenas, y entonces íbamos mejorándolo según lo que veíamos que pasaba al interior de la escuela entre los profesores y sus estudiantes. Pero bueno, yendo hacia más directamente a tu pregunta.
al ejemplo concreto.
El ejemplo era sobre el cuerpo, ¿cierto?
Sí, la relación con el cuerpo, ¿sí?
Sí. A ver, estoy recordando las cosas que nosotros hicimos con respecto al material didáctico que diseñamos con respecto a la relación con el cuerpo. Por ejemplo, con los niños más pequeñitos, con los niños incluso de prebásica, tú puedes hacer un primer ejercicio, te estoy hablando de niños de 3, 4 años,
aquí yo tengo como el dato prebásica que es entre 4 y 6 años, ese es como el primer
bloque. Sí. Es que no, UNESCO trabaja con grupos de 5 a 8 años, trabaja con 4 grupos etarios, que Perfecto. Son de 5 a 8 años, 9 a 12, 12 a 15, 15 a 18.
Perfecto.
Pero hay algunas cosas que hemos ido trabajando desde incluso grupos más pequeñitos. Entonces se puede partir haciendo un trabajo tan sencillo como que aprendan a nombrar ciertas partes del cuerpo. Eso sería como la cuestión más básica. Aquí está mano, qué sé yo, codo, cabeza, etcétera, y que nombren con la misma naturalidad también las partes llamadas íntimas. Claro. Los genitales, pene, ano, testículos, etcétera. Eso sería lo más básico, lo que haces con un niño muy pequeñito. Después tú intentas ir introduciendo poco a poco ciertas cuestiones que tienen que ver con una mirada crítica de cómo la sociedad le da significado a esas partes del cuerpo. Por decirte algo, que algunas se tienen que esconder mientras otras se pueden mostrar, que algunas hay que tener un cierto cuidado particular mientras otras no. Y después, más adelante, las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los medios de comunicación, que te dicen que hay algunos cuerpos que son bellos, otros cuerpos que no son bellos, algunos cuerpos que son, exitosos, otros que, o peor aún, algunos cuerpos que están asociados a la maldad, que hay una cuestión que está estudiada, los niños asocian la negrura, por ejemplo, a lo feo y a lo malo, cuestiones así. Entonces, ir apoyando a niños y niñas desde muy pequeños en hacer en tener una perspectiva crítica a los mensajes que van a ir recibiendo a lo largo de su vida. Y ya con los niños mayores, por supuesto, pueden ser otros, niños mayores, ya me refiero a los adolescentes y adultos, pueden ser otro tipo de trabajo los que ellos hagan. En general, con los niños ya de más, entre 15 y 18, por ejemplo, una cuestión que es muy interesante es que se les va pidiendo ya no solo haber hecho un aprendizaje ellos mismos sobre, en este caso, la corporalidad, sino incluso ser capaces de ellos transformarse en agentes transformadores sobre esa materia. Entonces, por ejemplo, entre los 15 y los 18 años, los niños, de nuevo, no son niños, son adolescentes y jóvenes, se les puede pedir que diseñen una campaña publicitaria en orden a eliminar la gordofobia, por decirte una idea.
Sí.
¿Cachai? Entonces, eso podría ser un tipo de trabajo que tú hicieras a lo largo de todos los grupos etarios en un área en particular que sería la de la corporalidad.
Que la gente piensa que es degeneramiento. ¿Cachai? Como los que se oponen a la implementación de estos programas piensan que va a ser desde que usan la palabra adoctrinamiento, ¿cachai? Y no educación, como Sodoma y Gomorra, Calígula, no sé qué se imaginan desde esas mentes perversas y sucias y muy sucias. Oye, sí, Daniel.
Déjame decirte algo.
Sí.
En mi experiencia, que yo he estado muchas veces en escuelas, muchas veces con apoderados, profesores, etc. En mi experiencia, esas personas que se oponen muy tenazmente son, en primer lugar, por supuesto, un grupo muy reducido, muy, muy reducido. Y que tienen como una especie de cámara de eco muy importante en las redes sociales, eventualmente a veces en el Congreso, los hemos visto en el Congreso, sí. Porque la derecha a veces les da la pasada para que ingresen al Congreso, y a veces en ciertos espacios hacen cuestiones públicas que son súper vistosas. Sin embargo, y te lo digo con total sinceridad, llevo 15 o 20 años entrando a escuelas, nunca me ha tocado un mensaje de ese tipo, como de alguien que diga, no, si tú le muestras esto a mi hijo es porque lo estás pervirtiendo. Nunca, ni un apoderado. Entonces,
maravilloso.
Estupendo, y claro, o sea, por supuesto te lo estoy diciendo desde un punto de vista sesgado, porque bueno, sí. Quizás he tenido suerte, pero quiero decir que en general pensamos, porque eso es lo que vemos en la televisión y en las redes sociales, pensamos que hay grandes agrupaciones bloqueando esto. Y eso nos paraliza mucho, nos paraliza a los profesores, porque los profesores también tienen miedo de que llegue a veces un apoderado y les diga esto, paraliza a las escuelas, paraliza incluso al Ministerio de Educación, pero en realidad no son masa crítica, son un grupo
más ruidoso
de la población, muy ruidoso, exactamente, un grupo muy pequeño y muy ruidoso, esa es mi experiencia al menos.
Sí, es verdad, como que, no sé, en orden de esto de las redes sociales, de repente uno recibe como comentarios buena onda y mala onda, y los que son mala onda como que pesan más que todos los buena onda. Entonces, es verdad lo que tú dices, como que hay que tener conciencia también de que somos más los que estamos probablemente por el buen camino, que bueno, no sé si decir por el mal camino, pero que estamos como generando el cambio, buscando transformar de una u otra manera.
Pero pueden haber personas, y en eso quizás tú tienes razón, pueden haber personas que tengan la duda, que se asusten un poco, que no saben bien en qué consiste esto, entonces que digan, pucha, no me tinca tanto que le hagan educación sexual a los niños porque no sé en qué es lo que les van a transmitir, etc. Pero una vez que tú les conversas, que tú les muestras, mira, que los colegios hoy en día lo que hacen es simplemente mandarles una notita a los apoderados, entonces mañana vamos a trabajar este tema, fíjese que va a estar todo bien, baja siempre la ansiedad, por lo menos la experiencia que yo he tenido, he participado además en muchas escuelas que son confesionales, baja la ansiedad y hasta, por lo menos en mi experiencia, no hay grandes dificultades.
Oye, Daniel, mencionamos recién como, no sé, las redes sociales y el impacto que tienen. ¿cachai? Hoy día en las redes sociales uno puede ver, no sé, acoso, puede ver violencia, ¿cachai? Y no solo en las redes sociales, sino que también como en el día a día, en los colegios. ¿Por qué la ESI cumple un rol como de intervención importante en el sentido de como de generar herramientas para enfrentar estas situaciones de violencia?
Bueno, ahí me remito a la primera pregunta que me hiciste, en donde me decías, ¿para qué sirve? No me acuerdo si era exactamente esa la pregunta, pero yo te dije, mira, sí, no sirve para disminuir el VIH o lo que fuera.
Claro.
Sí sirve para hacer pequeñas transformaciones en torno a los vínculos, creo yo. Es una cuestión que, por supuesto, es más difícil de investigar. Entonces, no es algo que yo te pueda mostrar acá, mira, tengo un cerro de papers que han demostrado empíricamente esto.
Exacto.
No. Pero sí, en mi experiencia, por lo que he podido ver, sí sirve para hacer ciertas transformaciones en los vínculos y como para ir produciendo una cultura de más justicia, de mayor preocupación por el otro, de mayor cuidado, auto, mutuo, socio cuidado. En ese sentido, yo creo que la transformación que ha sido radical, Luis, es incorporar el género. Porque hasta hace 10 o 15 años, si tú miras, mira, de partida hace 10 o 15 años, los programas de educación sexual en Chile y en el mundo se llamaban programa de educación sexual o programa de educación sexual en sexualidad y gen, perdón, de sexualidad y afectividad. Eran esos los conceptos que se usaban. Hoy, en la práctica, todos los programas de educación sexual se llaman de sexualidad y género.
Sí.
Porque cuando se incorpora el género, el género es como intentar entender desde la cultura cómo opera la sexualidad en los sujetos, lo que se van incorporando son estas nociones como mucho más sensibles a lo que nos pasa a las personas cuando nos vinculamos. Entonces, por ejemplo, por supuesto el género tiene, y la perspectiva de género tiene una lógica sobre la justicia,
sí, ¿ah?
Que está orientada fundamentalmente a la justicia de género, pero que además se transfiere a otras áreas. Entonces, por ejemplo, si tú estás haciendo un trabajo sobre género, sobre perspectiva de género, sobre justicia de género, sobre no, inherentemente estás haciendo un trabajo sobre la no violencia, en mi opinión.
Sí.
En ese sentido, yo creo que la entrada del género a los currículum de educación sexual ha sido radical en la línea en la que tú apuntas, en hacer un ataque frontal a la violencia, que probablemente no lo teníamos antes. No estoy pensando estrictamente en otro punto que quizás tú tienes en mente, que es la violencia contra los niños menores. Estoy pensando en el abuso sexual, el maltrato, la violencia sexual contra los niños menores. Habitualmente también se aspira a que la educación sexual tenga un impacto importante en la prevención del abuso sexual contra menores.
Sí.
Y yo en eso también tengo dudas. O sea, me parece importante que lo hagamos, que intentemos hacerlo, pero no hay programa de educación sexual que haya mostrado que puede reducir la violencia sexual contra menores. Porque básicamente tú ahí no estás trabajando, cuando trabajas con los menores, no estás trabajando con, estás trabajando con la víctima,
claro,
no con el victimario.
Exacto.
Entonces, por más que tú les des muchas herramientas de enseñarle, mira, estas son las partes del cuerpo que se pueden tocar y estas no, si te tocan estas otras, tú tienes que ir y avisarle a un adulto de confianza. Puedes hacer eso, o puedes incluso mostrarle que hay ciertas situaciones que son eventualmente de riesgo. Si llega el papá borracho a la casa, podrías hacer algunas de esas cosas. Sin embargo, la asimetría de poder es tan grande cuando estamos hablando de violencia sexual con niños menores, la asimetría de poder es tan grande que es poco lo que tú puedes producir en ese sentido.
Claro, hablando como en el corto y el mediano plazo, ¿cachai? Como
claro,
niños que se educan hoy día probablemente no van a ser personas abusadoras en 20 años más.
Exactamente, ese era el punto que te quería decir. Tú no vas a transformar, cuando por ejemplo, cuando los parlamentarios quieren hacer una política de educación sexual, te dicen, ah, mire, hay mucho embarazo adolescente, entonces vamos a hacer un programa de educación sexual, y aspiran a que cambien las conductas de los muchachos que participaron
de esta cuestión
ahora, claro. O hay mucho abuso sexual, aspiran a que cambien manera. Eso sería tan absurdo como sería equivalente a que alguien incorporara educación cívica y aspirara a que las personas fueran a votar mañana. Y no, estas son cuestiones que van produciendo, como tú bien dices, transformaciones culturales en el mediano y largo plazo. Entonces, los muchachos que hoy están recibiendo educación sexual, eventualmente ellos van a ser personas que mucho más sensibles a la violencia sexual y que no van a ser, en ese sentido, no van a ser ellos quienes violenten a otras personas, niños, etc.
No solo la identifican, sino que no la hacen.
Claro.
No la ejercen. Claro,
una de las cuestiones que trabajamos mucho es el tema del consentimiento sexual, y entonces ese tipo de cosas se van instalando en los imaginarios de los estudiantes y en el largo plazo. O sea, es cosa de ver, mira, te voy a decir una cuestión que puede parecer una tontera, pero si tú ves, por ejemplo, los WhatsApp, yo estoy en una edad intermedia, tengo 41 años, entonces tengo algunos grupos de WhatsApp con gente adulta, tengo otros, adultos me refiero entre los 40 y los 60, y tengo otros grupos, hombres, porque participo en unos clubes de deportivos, y tengo otros grupos de WhatsApp de ahí para abajo, y tú ves cómo se comportan esas personas, y la diferencia es radical. No estoy diciendo que eso tenga que ver estrictamente con lo que hizo la escuela con ellos. Claro. Estamos asistiendo a una transformación cultural, y en eso, tanto como ha sido importante la escuela, la revolución feminista probablemente fue mucho más impactante, y las leyes también. Bueno, eso. Entonces yo creo que efectivamente estamos asistiendo a esa transformación cultural y algún cambio va a haber, pero no podemos tampoco ser impacientes en ese sentido.
Ay, gracias Daniel, gracias por haber compartido con nosotros en este capítulo tantas cosas importantes. Siento que nos falta tanto por hablar, podríamos haber estado 8 capítulos, pero bueno, así, tú que eres de la familia de los podcasts, sabes que esto tiene que ser así, concentradito y rapidito. Así que muchas gracias por todo, gracias por ser un tremendo aporte en este cambio del que estamos hablando, transformador, no solo del día a día, sino que para las futuras generaciones.
Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación y por esta muy interesante conversación.
¡Amé! Chao, Daniel.
Chao, que te vaya muy bien.
Igual a ti. Muchas gracias, gente querida, por estar con nosotros en este capítulo. Recuerden que lo pueden repetir las veces que quieran y además lo pueden compartir con quien ustedes quieran, y así cada vez más personas se van enterando y vamos aprendiendo y generando comunidad a través de este podcast de AHF. ¡Chao!
Ya se terminó, pero volvemos pronto. No te pierdas los próximos capítulos de Para Todes. Si quieres saber más de AHF Chile, síguenos en Instagram y suscríbete a su canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!